Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, son las 7 de la tarde y un minuto de este viernes primero de abril. Yo creo que merece una ovación. Bravo. Bravo, abril, por fin.
Marzo, que te vaya
llegó.
Bien. Ah, nos vemos.
Nos vemos y demórate en volver. ¿Cómo estás, Nicolás Vial?
No, muy bien, José. No hubo memes de julio sobre marzo. Se viene, nada, cuidado.
No, lo este largo,
año,
no haríamos.
Este año se viene con todo julio.
Es que no habríamos terminado nunca, imagínate. No hay creatividad que resista lo largo que fue marzo.
Es que aparte, imagínate que el 31 fue un día jueves.
Ay, no podía. Además empezó antes, empezó como en enero.
Partió en enero. Y aparte, gasto, volver a la realidad mucho, la mayoría, mucho cambio.
Ay, aquí, la levantada temprano, los colegios, los tacos.
Mira, yo creo que debería. El cambio de hora del sábado deberían haber hecho el sábado anterior para juntar todo de una. Listo.
Ay, no sé, yo no sé si hubiese sido capaz de eso. Además, no sé si estoy preparada psicológicamente.
Me excedí. Mala idea, no me escuchen, por favor.
¿Te gusta el cambio de hora? Ese también es un tema recurrente.
A mí me gusta, pero me disgusta. No.
¿Te gusta, pero te asusta?
Me gusta. No.
Ah, ya, no, pero exprésate, dale.
No, es que aparte yo trabajo los domingos, entonces me urjo el llegar tarde o llegar muy temprano. Cosa que es muy extraña. El problema son los primeros días.
Sí, ese acostumbramiento es bien.
Y muchos dicen, no, los niños, el segundo día ya están aclimatados, si son esponjas. Uno está, pero una semana gateando. O sea, como si te hubieran mandado un matrimonio el día anterior, pero todo completo.
Así no va la cosa.
Pero bueno, cambio de hora. Igual, esto es como un continuum.
A ver.
Porque ya del Ministerio de Energía dijeron, vamos a hacer una mesa para evaluar cambios a cambio de hora.
¿Qué las mesas los gobiernos?
A todo, ¿eh?
Oh, que les gustan las mesas, las comisiones.
Hay mesas de todo.
¿Y va a estar la Andrea Repetto en la comisión o no?
Es que está la comisión.
Está la otra.
Está la otra de la pandemia.
Sí.
Sí, van a hacer una mesa y están metidos todos.
¿Y David Bravo?
David Bravo. Un grande David Bravo.
Sí, todo muy grande, pero hay gente como que está generalmente en las comisiones.
Es como experto.
Mario Marcelo en algún momento también fue número puesto en las comisiones.
Como experto en mesa.
Sí, gente que sabe mucho.
Hasta te arman la mesa.
Sí, rápido.
Con cinco patas si es necesario.
Sí, ahora, pues un tremendo honor que te nombren para todas las comisiones, ¿no?
Sí, pues, o sea, es porque confianza.
Claro. ¿O habrá como una especialización? ¿Experto en comisiones?
Hola, soy experto en mesas.
Sí, ¿sí? Podría ser.
Constructor.
¿Te gustaría?
¿Estar en una mesa?
¿Eh? No, ser experto en mesa. No, pero
me gustaría ser experto en algo.
Bueno, sí.
A esta altura de mi vida.
Oye, esto es como que dicen que los periodistas somos un mar de conocimientos con cero profundidad.
Mira las cosas, el Richie se va a reír porque con el aire fresco estaban hablando justamente de eso.
Ah, sí, que estaban hablando, no
porque
escuché.
La José Soto dijo, bueno, nosotros los periodistas, que no me siento con la autoridad de hablar de este tema. Y el pueblo le dice, bueno, es que los periodistas como que siempre nos sentimos autoridad, pero no somos.
Bueno.
Un mar de conocimiento.
Pero
oye,
dígame.
Han pasado hartas cosas.
Sí, hartas
cosas. Ya que llegamos a abril. No sé
por qué. O sea, yo nunca he visto una pauta tan larga en los últimos.
Es que Kike se pasa.
Últimas semanas.
Está en negrita, pero grande.
El trabajo del Kike hoy día.
Otro,
o sea,
aplauso.
Como otro aplauso. Como si no fuera bien, o sea, como si fuera un martes, ponte tú. Un martes.
Es que como está despierto desde muy temprano, está con sus labores académicas, labores profesionales, labores espirituales y chamánicas.
Un pro hombre de la República, ¿no?
Un factotum, ya que están usando muchos
también
conceptos.
También es un tipo que está ahí de planta en las comisiones.
Sí.
Es una voz escuchada, respetada.
Las comisiones interradiales.
Sí, bueno, sí, esas, sí. ¿Para qué decir? Yo ¿para creo, qué decir pero, las de recursos humanos y memo?
Y de actividades programáticas.
¿Sí?
Yo creo que actúa en ese rol porque siempre está el vilipendiado el asesor.
Claro.
No, que el asesor es súper importante. Bueno, depende del asesor. Y asesora. Pero es que está. O asesora. Mire, Gobea. Pero depende también de. Porque son los que final. Es como yo lo que siempre he dicho: es como la pega del ministro y el subsecretario. Siempre el vilipendiado subsecretario, el ministro, pero el que hace la algunas veces la pega sucia.
Sí, y esa labor de continuidad.
También.
Porque claro, ya sabemos que los ministros son los fusibles. Estamos hablando como
por ejemplo, Monsalve en esta última semana.
González, se las
el factotum.
Bueno, hablando de
Monsalve. Sin desmerecer a la ministra Isquiasiches.
Sí,
pero
porque recordemos que la ministra Isquiasiches estuvo en cuarentena, pues, estuvo con COVID y ha tenido sus vicisitudes.
Sí, claro.
Y paralelamente, el ministro, o no el ministro, el subsecretario Monsalve ha tenido una agenda bien nutrida, sobre todo respecto a temas de seguridad. Estuvo en la macrozona sur a comienzos de esta semana y hoy también estuvo súper arriba el tema de la violencia, que obviamente es un tema que nos ha sorprendido bastante con la llegada de este año, cómo se ha introducido la violencia, y no solamente en las calles o en la Araucanía, lo vemos en los colegios, lo vemos en las reacciones de la gente.
En la sociedad. Que obedece mucho, no sé si alguna vez tú has escuchado eso, como que estamos más violentos, ¿no?
Sí,
yo lo estoy escuchando antes de la pandemia, porque uno diría,
perfecto. Sí, pero se intensificó en la pandemia.
Como que se canalizó esto, es súper relativo, digamos, dependiendo de la persona, pero como que hace rato que, no, que el chileno está violento, porque de repente en la calle manejando.
Sí, ¿qué pero son los chilenos, vimos que en Estados Unidos, las reacciones violentas las vemos en todas partes. Bueno, referente justamente al tema de la violencia, hoy día el subsecretario Monsalve estuvo hablando sobre el tema, reunido con distintas personas, y obviamente dijo que la violencia en las protestas, sobre todo los viernes en la Plaza Italia, no dependen únicamente de carabineros, sino que, como conversamos antes, de una solución mucho más integral. Yo no sé qué habrán hecho, cuáles habrán sido las conversaciones que se han tenido, y tampoco sé cómo va a avanzar la tarde, porque sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Pero las imágenes que estamos viendo en este momento de la Plaza Italia se ven bastante tranquilas, los autos circulando, la gente caminando con normalidad, cruzando la calle sin miedo.
Bien sorprendente.
Y la verdad que esa imagen hace bastante tiempo que no la veíamos.
Yo pensé que esa de la UST, yo pensé que era de archivo. Pero te lo juro, ¿eh?
Sí, y es
me parece súper bien.
Súper bien, sí.
Súper bien. Hay 2 o 5 personas que están en Plaza Baquedano, pero están ahí, digamos, en sí. En el
al pero nada, en que se tejía.
Claro, no pasa nada, viejo.
Claro.
Sí, y están pintando ahí en la calle, digamos. Bueno, ya, ok.
Sí.
No es lo ideal, pero no.
Pero sí, se ve bastante más tranquilidad que en jornadas anteriores, justo los viernes, que ya sabemos que se han transformado en días viernes.
Pero mira, tontera, con el gobierno amarillo. Eso claro. Están pintando en la calle.
Imagínate. Bueno, pero por eso, pero en fondo el tema de la violencia es bien, bien relevante. No solamente el subsecretario Monsalve se refirió al tema, también hoy día comenzó una mesa, hablando de las mesas, en la que está el ministro Grau, y otras autoridades con representantes de los barrios comerciales justamente afectados por los hechos de violencia, y me refiero básicamente a todo el sector aledaño a la Plaza Italia, al barrio Las Tarrias.
Y amplíate un poco más, porque no olvidemos que Zona Cero, ok, lo tenemos claro en Santiago, pero hay muchas Zonas Cero en Chile.
Sí, pues.
Concepción, Valparaíso, por decir solamente 2.
Exactamente. Así que, bueno, también se va a buscar soluciones en ese sentido. En esta mesa que lideró el ministro Grau también habían representantes de las policías, representantes de los vecinos, del comercio. Así que, bueno, es una buena instancia para por lo menos comenzar a hacer diagnóstico y buscar soluciones efectivas frente a un tema que obviamente ya está rebasando toda la paciencia posible.
Oye, otras declaraciones, pero de otra ministra, la ministra del Trabajo, a ver si tenemos tiempo para revisarlo, porque esta semana ha sido, a ver, se supone que se espera lo que va a ser la tramitación del quinto retiro de los ahorros previsionales, punto uno. Ahora, si nos vamos más en lo profundo y en lo sustancial, se discute mucho lo que va a pasar con el sistema previsional, desde la polémica que se generó desde la Convención Constitucional con respecto a el rechazo en general de esta iniciativa popular con Mi Plata No.
Uh-huh.
¿Sí? Sí. Y ahí la interpretación de algunos sectores de que esto podría dar paso o apertura, porque hubo una aprobación también de una iniciativa impulsada por la organización Nomás AFP, de una expropiación de fondos de pensiones. Desde la convención se ha explicado de que esto no es así, desde algunos sectores se dice se deja abierta la puerta, y el día de hoy la ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con representantes de las AFP. Dijo, para despejar fantasmas, y cito, nadie le va a quitar ahorros a las personas, que eso ha sido un punto que ha estado levantando el gobierno, pero que algunos sectores... Sí.
Muy no, importante no esa aclaración, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, porque obviamente surgen dudas y sabemos lo que impactan estas dudas en el ecosistema de laboral, en el ecosistema de producción, de inversión en el país, que sabemos que es tan importante. Por lo tanto, entregar certezas de ese tipo obviamente favorece también la inversión y a la larga también, y por ende, al crecimiento del país.
Ahora, la certeza final la va a tener el proyecto.
Claro.
La reforma.
Y es, no,
digamos,
y
la bajada concreta y lo que
y
se
claro, discuta. Y hay que ver cómo queda también, obviamente, el artículo, porque si bien este gobierno puede comprometerse a no expropiar fondos, no sabemos.
¿Qué lo ha dicho?
No sabemos qué pueda pasar en un gobierno futuro. Y ese es el, eso es lo importante de, también de cómo queda redactada finalmente esta constitución, porque hay que pensar que va a durar muchos años. Por lo tanto, sí, hay que pensar que sea un marco regulatorio que proteja a todo y que uno no dependa finalmente de la buena voluntad de uno u otro gobierno.
Yo igual, hay un punto, ¿eh? Porque se sigue trabajando en la Comisión Constitucional. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada se aprobó. Entiendo que hasta allá está la propuesta de nueva constitución.
Sí.
¿Cómo se podría expropiar? Bueno, hay un tema también, la norma de expropiación volvió a la comisión porque hay un tema más técnico, pero el de respeto y derecho a la propiedad privada como derecho fundamental, de hecho la Comisión de Derechos Fundamentales, sí, eso pasó y de hecho no hubo una gran discusión porque como que ya se da por lógica. Y tú dices, ¿los fondos previsionales son propiedad privada? Por supuesto que sí.
Sí.
Ahora, se puede reformar lo que ha dicho el gobierno hasta un punto, efectivamente no se le van a quitar los ahorros, como se dice, a quienes cotizan. Pero de ahí en adelante, aplicándose la ley o el nuevo sistema,
claro,
la situación cambia.
Bueno, vamos a tener que estar atentos a todo eso.
Sí.
Por el momento, ¿te parece que vayamos a...?
Que ni siquiera lo saludamos.
Se lo olvida,
que
chay, le quita misterio.
¿Viste que es chamánico?
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Profeta.
Muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien.
¿Como buen bien?
Profeta con camisa de lino.
Sí.
El que tiene todo el estilo. Si es de la pura envidia que yo que llevo con poleras de niño.
No, pero si tiene su propuesta también.
Ayer,
olvídate lo elegante que está.
Europeo,
más elegante
total,
que la llevo el payaso, ubícate.
Pero ¿cómo
pero
pregunta,
ubícate,
Nicolás, si me ve igual todos los días?
No, ayer estaba.
Es que puede que te cambie cuando nos vemos al mediodía,
no,
y te cambies para
con
esta
camisa
ocasión
de marca y todo.
Ah, de marca.
Con camisa de marca.
Te llegó bien en marzo.
Sí,
¿te llegó bonito? ¿Te llegó bonito?
Sí.
No llegó bonito, pero bueno.
Tú?
Pero no, escuchando, lo que pasa es que él es un elegante, elegancia natural, es un derroche elegancia permanente.
Todo, si quiere alguien canje con Enrique Javier Llávar,
¿sí?
Llame al 5555.
Claro, aquí, en sus redes sociales.
O en Duna, en todas nuestras plataformas canalizamos lo que es esa petición.
Sí, claro. Sí. Podemos decir, claro, incluso.
O Josefina
si
Ríos.
Incluso si nos llaman, podemos llegar a algún tipo de acuerdo.
Un acuerdo más allá.
Bueno, vamos con los titulares para demostrar mi talento.
Vamos. Es mucho más que una cara bonita.
La ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con representantes de la Asociación de AFP liderado por su presidenta Alejandra Cox y aseguró haber despejado los fantasmas de que los ahorros a las personas serán expropiados. Por otra parte, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, destacó que la ministra fue clarísima en asegurar que cualquier esfuerzo de reforma de pensiones no incluirá la expropiación o el uso de los fondos que existen hoy. El presidente de la UDI, Javier Macaya, fue la primera baja de la gira argentina del presidente Gabriel Boric. El timonel gremialista anunció esto en el acto de conmemoración de los 31 años del asesinato del senador Jaime Guzmán. En su reemplazo irá el diputado Guillermo Ramírez y se esperaba que durante el viaje la UDI le planteara al presidente la necesidad de extraditar a Galvarino Pablaza, quien actualmente se encuentra en dicho país y es acusado de ser el autor de la muerte de Jaime Guzmán. La ONU informó que impulsará medidas de género para proteger a las mujeres y a las niñas ucranianas que fueron desplazadas por el conflicto bélico en ese país, ya que advirtió de los riesgos que afrontan sobre tráfico, violencia sexual y denegación de ayuda esencial y que estas se están haciendo realidad. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, agradeció a los países vecinos de Ucrania por recibir a más de 4 millones de refugiados, en su inmensa mayoría mujeres y niñas, pero alertó sobre los reportes que están empezando a salir a la luz sobre esta situación. Y Francis Cajigao, director deportivo de la selección chilena, confirmó que Martín Lasarte dejará el banco de La Roja. El presidente de la NFP, Pablo Milad, ya había adelantado la noticia por asuntos contractuales, donde Machete no recibirá indemnización, ya que su contrato estaba sujeto a resultados.
Muchísimas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Gracias, Quique.
Con zapatilla de clavo.
¿Ah? Hasta el final del programa.
Bueno. Gracias.
Al pie del cañón.
7:16 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, ya está todo listo y dispuesto para que el presidente Gabriel Boric y su una amplísima delegación viaje en visita de Estado.
Oye, ¿qué harta gente?
Sí, muchísima gente el próximo domingo. Entre la comitiva hay diputados, senadores, ministros de la Corte Suprema, empresarios, grandes empresarios y también empresarios medianos. Bueno, un sinfín de cara, bueno, prensa también lo acompaña.
¿No te invitaron a ti?
No, no me llegó invitación. Igual me sentí un poco, dado que convierten a tanta gente, no.
Porque generalmente, yo me acordaba en la tarde cuando hablábamos de esto, porque contamos creo que la lista casi completa, y recordaba yo, a ver, siempre la primera visita es Argentina, tiene su pie,
sí,
tiene
como
toda
una,
la razón.
Sí, es como una tradición. O Brasil.
O Brasil, es verdad. Pero siempre son esos dos países por la cercanía, hay otros más también cercanos, pero por las relaciones y también por las fricciones que han tenido históricamente. Claro. Entonces, hace muy bien eso. Es un gesto que el presidente o la presidenta entrante haga eso. Ahora, también cuando hay buenas relaciones, por ejemplo, entre Gabriel Boric y Alberto Fernández, para que...
Pues se le hizo el brindis, acuérdate.
Sí, pues, ¿verdad?
Sí, no, son bien cercanos.
Pero las comitivas siempre han sido cotota en términos de harta gente. Pero yo no puedo, para ser súper honesto y súper objetivo, no tengo la lista de las comitivas de Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2 y adelante. Pero me da la idea de que esta debe ser una de las más populosas, ¿no?
Sí, sí, harta gente. Bueno, también hay que considerar que la visita en cuestión considera bastantes áreas. Género,
por ahí va, claro.
Cultura, economía, derechos humanos, energía, bueno, también temas económicos, por supuesto, están incluidos justamente en la agenda del presidente. Este, como decías tú, es el primer viaje internacional de Gabriel Boric. Comienza el 3 viajan, pero la agenda del presidente comienza a desarrollarse el lunes 4. Va a tener un encuentro privado en la Casa Rosada con su homólogo argentino, el presidente Alberto Fernández, y también va a haber una reunión con los integrantes del Parlamento, una visita al espacio Memoria y Derechos Humanos y un foro con empresarios. Así que contempla bastantes actividades en las más diversas áreas. Él ya lo había anunciado también, un tema bien importante ahí con la cultura, buscar lazos. Se van a firmar distintas declaraciones, distintos acuerdos, donde también el tema de género va a tener bastante relevancia. De hecho, la ministra de la Mujer y Equidad de Género va en el viaje y va a haber una declaración conjunta respecto a este tema. Así que intensa agenda que, bueno, viene precedida por el tema de los cuestionamientos y rechazo que causaron en algunos miembros, sobre todo de la oposición, respecto a los dichos de la ministra del Interior, Isquia Siche, sobre el Gualmapu, cuestión que ella rápidamente salió a aclarar, obviamente tratando de despejar cualquier inconveniente y cualquier tema que pudiese producir algún impas justamente en esta gira, que quieren que salga todo bien.
Claro, porque habría sido muy complicado. Contextualicemos un poquito. Desde Argentina, bueno, se dijo varias veces acá, hay que decirlo, en tema del concepto, el uso de Gualmapu en vez de Macrozona Sur,
Araucanía,
entre otros, se dijo muchas veces acá. Finalmente, igual se seguía aplicando el concepto, tenía una visión o una también estrategia política, ¿la entiende? Pero el problema es que escaló a que en Argentina dijeron: cuidado, porque históricamente el Gualmapu considera también regiones y
no
zonas
pocas.
Y no pocas, Chubut, hay varias.
Sí, bueno, hasta la provincia de Buenos Aires.
Hasta la provincia de Buenos Aires,
sí.
Tomando la historia del concepto y lo que lleva, desde lo que fue la presencia de comunidades mapuche hace cientos de años. Entonces aquí se dijo: cuidado, aquí hay un tema de soberanía, cuando la ministra del Interior, la segunda al mando, digamos, del gobierno, aplica ese concepto así como así. La ministra Isquia Siche dijo que no era el objetivo incomodar desde el punto de vista de lo que se dijo de Argentina, aprovechando también a varios sectores que, especialmente la Araucanía, que quedaron muy molestos con esto del Gualmapu, desde la señal política que se da con el concepto.
Exactamente. Bueno, despejado ese tema, debiera ser más más expedita y más tranquila la visita. Sabemos además que la ministra Izquia Siche se queda en Chile y será probablemente vicepresidenta durante esos días. La otra persona que se queda es Irina Caramanos, uh-huh, la pareja del presidente Boric, quien decidió no ir a Argentina justamente porque tiene que terminar de hacer ciertos nombramientos en las fundaciones que dependen justamente de su quehacer como primera dama. Así que optó por quedarse en Santiago. ¿Eso fue la gira?
Sí, va a estar. Bueno, a ver si hacen el. Yo creo que sí, la foto del abrazo Maipú.
¿Esa es como tradicional?
No, pero es que ¿no? justo es el abrazo Maipú fue el 4 de abril, si no me equivoco, o el 3. Bueno, tengo la duda. Tendría que, y de hecho muchos decían, bueno, coincide con el abrazo de Maipú.
Pero va
a ser
lindo
en Maipú, obviamente va a ser en Buenos Aires, pero...
Va a ser en Maipú.
Así como cuando uno va a Italia y se saca la foto con la
torre. ¿Será reunir con Cristina Fernández? Eso no ha quedado muy claro tampoco.
Pero es que Cristina sigue en el gobierno, ¿no?
Sí, pues vicepresidenta y es presidenta del Senado.
Sí,
ni más ni menos.
Pero es que esta semana decía que iba a mandar la carta, que se iba a salir, que esto hasta aquí nomás llegamos, un tango para más.
Es verdad.
Parece que no. Es que yo ahí me perdí hace una semana con muchas cosas.
Muchos dimes y diretes.
Sí, parece que no se concretó porque... Si la José me dice que no ha llegado a eso, no ha llegado.
Todavía no.
Sigue Cristina Villapesa.
7:22, estás en Duna.
Nada personal. A ver, veamos el tema de la AFP.
Sí, pues.
¿Te tinca?
Me tinca.
¿Sabes? Por un gusto mío de meterme en la pata de los caballos. No. Es que está, a ver...
Está que arde.
Está que arde, está el tema de la Convención Constitucional, la discusión con respecto a expropiación o no, si se abre la puerta, pero concentrémonos un poquito en este hecho, porque han pasado varias cosas, van a seguir pasando varias cosas. El ministro de Hacienda, digo, yo creo que todos los días nosotros como periodistas le preguntamos, bueno, ¿y las reformas cuándo? Y no tanto por la tributaria, es como... Y el cuarto retiro y la reforma previsional. Bueno, de hecho, hoy día el ministro Marcel presentó ejes del plan de recuperación inclusiva, que se le preguntó, ¿esto es para contrarrestar un posible quinto retiro? No, muy en la línea, y eso porque todo esto es cíclico, lo mismo que pasaba en el gobierno anterior. Cuando estaba el tercer, el segundo retiro, se presentaba un plan, oiga, ministro Briones, oiga, ministro Cerda, ¿esto es para que no se dé el retiro? No, es para otra cosa. Pero finalmente igual eran bastante coincidentes, digamos, en los tiempos. Hablemos un poquito de AFP porque lo comentaba el Quique en titular. Me parece bien interesante esta reunión que mantuvo la ministra del Trabajo, Janet Jara, con la presidenta de la asociación de AFP, Alejandra Cox. Ojo ahí, porque las AFP son un actor relevante y clave en el sistema AFP. ¿Te gusta o no?
Claro.
Son los que administran el actual sistema. Bueno, no que administran, digamos, pero que administran los fondos del sistema. Porque claro, uno podría decir...
Los fondos individuales de las personas que cotizan en el sistema.
Claro, porque decir administra el sistema, podrían llegar las AFP y me dirían, oye, no. Cuidado. No, sí.
No, ellos son administradores de los fondos.
Son los encargados de rentabilizar y cuidar los ahorros. Ese es el punto. Bueno, hubo una reunión protocolar, de presentación, seguimos en esta instalación, digamos, del gobierno, entre la ministra del Trabajo y Previsión Social y la presidenta de la asociación de AFP. La secretaria de Estado sostuvo que le plantearon con claridad que el objetivo es crear un sistema de seguridad social, esto por parte del gobierno, para pagar mejores pensiones, tanto actuales como futuras, y tal como dice el programa de gobierno, con presencia del Estado, creando la cotización del empleador e incorporando solidaridad. Y esto es lo importante. Dice Janet Jara, ministra de Trabajo y Previsión Social. Despejamos fantasmas que no responden a lo ya dicho. Acá nadie le va a quitar los ahorros a las personas. ¿Qué dijo la contraparte? La asociación de AFP, que de hecho, ojo que durante... va a tener todavía tema con AFP Habitat, con esta propaganda comerciales con respecto a encuestas que decía 8 de cada 10 chilenos quiere, que finalmente fue suspendida por la Superintendencia de Pensiones, que ojo, porque había que entrar un poco al fondo. Hay una norma dentro de la regulación exigente, y que bueno que así sea, y lo dice la misma AFP, que está con la AFP, de hasta dónde pueden llegar con la publicidad.
Sí, ahora, lo que dice AFP Habitat en contrapartida es que ellos informaron de su campaña a la superintendencia con anterioridad, porque ahí así se usa.
Sí, claro.
Y la superintendencia no puso ningún pero. Y ningún reparo.
O sea, que hay un cambio con
claro,
respecto
que, y justamente el cambio de criterio se produce tras las declaraciones de la ministra que asiste justamente sobre el tema en el encuentro de Icare. Entonces, lo que reclama Habitat es que hubo cierta injerencia respecto al tema desde la autoridad, porque cuando ellos presentaron todo el tema nunca hubo un reparo. Entonces, el tema sigue, está
claro, la interpretación y la discrecionalidad, digamos, del regulador.
Exactamente.
Si nos queremos poner medios leguleyos. Eso va a seguir, ¿eh? Pero me fui a otra parte, que está relacionada. Uh-huh. Alejandra Cox, la presidenta de la Asociación de FP, dijo que fue una clásica, una cita cordial y franca, apuntando a que la ministra fue muy clara: cualquier esfuerzo de reforma no va a incluir de ninguna manera la expropiación o el uso de fondos de pensiones de hoy. En eso fue clarísimo. Y ahí está el
claro,
tema.
No está claro qué va a pasar mañana. Ahora, ¿por qué comienza toda esta polémica? Porque esta semana el Pleno rechazó que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y son heredables.
¿Qué será la iniciativa
de
Con Mi Plata No?
Con Mi Plata No, exactamente. Y también rechazó que el Estado no puede expropiar fondos de previsionales de trabajadores. Esas dos cosas se rechazaron. Uh-huh. Por otro lado, la Comisión aprobó un sistema de reparto donde no hay propiedad ni herencia, en la línea de no más AFP. Y ahí es curioso porque el señor
Luis Mesina,
que es el impulsor de esta iniciativa, él se presentó como constituyente y no salió. Uh-uh. Bueno, esos son otros temas. Pero en el fondo, esta situación que se produce esta semana obviamente abre la puerta a esta discusión, a esta polémica. Y lo que te decía yo al principio, a mí me parece muy loable y muy importante además que la ministra Jara aclare la situación, especifique cuáles son los planes del gobierno y sea transparente respecto a su visión del sistema de previsión. Ahora, hay que ver cómo queda el texto finalmente y si el plebiscito, qué pasa en el plebiscito y si se aprueba o no se aprueba.
Entonces, por la Constitución.
En la Constitución. Yeah. Y según eso, más allá de que pueda pasar o no, efectivamente, si las cosas quedan como están ahora, que sabemos que puede pasar mucha agua por el río, acá no hay nada oleado y sacramentado, pero de ser así, obviamente hay un peligro inminente a la expropiación, porque al menos no está prohibido. Y hay gente que dice,
se abre la ventana.
En la Constitución del 80 tampoco está. Bueno, en la Constitución del 80 la AFP, primero que nada, no existían. Sabemos que se han hecho muchos cambios a la AFP y se podría haber incluido. Ahora, nunca fue necesario porque nunca fue tema. Tema es hoy. Y tan tema es que hay iniciativas de un lado y otro respecto al tema para ser incluidas en la Carta Magna.
Claro, aquí hay también un punto que va a ser bien clave, y esto es cuando esté ya la propuesta de nueva Constitución, y para varios temas, si efectivamente podrían haber en la bajada de ley de los principios de la propuesta de nueva Constitución choques entre un derecho u otro. Porque si claro, tú dices, oye, abre la puerta para la expropiación de ahorros previsionales, ahorros de los trabajadores, oye, pero eso choca con el derecho a la propiedad privada. Y este uno de varios choques que de alguna manera, y esa es la pega bien, bien compleja, no solamente que tiene la convención, de no llegar a ese tipo de situaciones, sino los legisladores después, porque el legislador quede como quede, digamos, porque ya al parecer va a ser la Cámara de Diputados con un nombre un poquito distinto y la Cámara de las Regiones, pero con funciones distintas. Bueno, ahí ya nos metemos un tema que vamos a estar 4 horas. Y otro tema, otro punto. El gobierno de Gabriel Boric va a presentar, lo confirmó el presidente, el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, una reforma previsional. Un proyecto, varios proyectos, eso se estudia, se está estudiando, se está llamando a los distintos actores para de alguna manera ir formando esto. Ojalá que el diagnóstico no demore tanto, porque el diagnóstico está bastante claro. Ahí la Comisión Bravo está en internet y se avanzó muchísimo en eso. Ahí ya hay materia prima. Pero va a depender mucho ese proyecto cómo ingresa, pensando en la Constitución. Porque si tú dices, bueno, se presenta la reforma previsional y efectivamente, dice un sector, se permite la expropiación de ahorro, ¿esa reforma tendrá que estar concatenada con eso? ¿O si la propuesta de nueva Constitución finalmente en todo este recorrido rechaza la posibilidad de expropiación? Y si la reforma consideraba que la solidaridad era de alguna manera este fondo común para las cotizaciones desde tal fecha hacia adelante, es bien complejo.
O sea, no es menor el
tema. No llegar y presentar la reforma. Hay que esperar también qué pasa con la gran reforma que es la reforma constitucional.
Claro, exactamente.
Si quieres verlo, sí.
7:30 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Conversábamos al principio sobre esta reunión que tuvo justamente el ministro Grau hoy, esta mesa de diálogo con representantes de los barrios comerciales más afectados por los hechos de violencia. Esto se da en el contexto de las mesas de trabajo interministeriales que tienen justamente por objetivo la reactivación inclusiva de la micro, pequeña y mediana empresa de barrios céntricos. Estas mesas de trabajo interministeriales no solamente se dan en este tema, también las estamos viendo en temas como salud, reactivación, es una nueva dinámica.
Pero no sé si está...
No es tan nueva.
Sí, claro, porque lo tiramos un poco para la talla al principio. Pero acuérdate que el gobierno, cercano a esto, y color político distinto totalmente, el gobierno de Sebastián Piñera II comenzó con, no me acuerdo bien el nombre, pero eran las mesas temáticas o mesas con respecto a infancia, con respecto a Araucanía. ¿Te acuerdas que invitaron a varios? De hecho, Gabriel Boric, siendo diputado, participó.
Sí, esa fue la infancia. Pero que esto es un poco distinto, porque estas son mesas interministeriales.
Claro, del gobierno dentro.
Claro, que se reúnen miembros del gabinete del presidente para solucionar distintos temas. En esta mesa en particular, en la que se reunió hoy, se reunió Nicolás Grau, que es el ministro de Economía, el subsecretario de Economía, que es subsecretaria, es Javiera Petersen, y Manuel Monsalves, que es subsecretario de Interior. Y justamente se reunieron con representantes de las MIPYME de distintas regiones del país, no solamente de Santiago, justamente para discutir acerca de la reactivación inclusiva de la micro, pequeña y mediana empresa en barrios céntricos afectados por los hechos de violencia. La idea es dar una mirada más integral respecto a este tema que viene afectando al comercio desde el estallido social, a lo menos, y que, pese a las distintas iniciativas que han habido, no se ha logrado ponerle coto. De hecho, es un problema que vemos día a día y que hacen inversiones, salen adelante y los vuelven a atacar. Bueno, hay restaurantes emblemáticos. Sí. En esa línea. El encuentro, para tratar de buscar soluciones concretas, también contó con representantes de Carabineros, de la PDI, y la idea es tener un espacio de trabajo justamente y diálogo con todos los emprendedores para ir conociendo los problemas de boca de ellos, sus distintas problemáticas, sus distintas realidades, cómo lo ven ellos, qué es lo que más les afecta, cómo ven ellos que podría enfrentar justamente este tema de seguridad pública, las autoridades recibir estos insumos y de alguna manera ellos también buscar una salida integral a estos temas. Por eso decía el subsecretario Monsalve que él, en el tema de la violencia, sobre todo en la Plaza Italia, como lugar más emblemático, no se puede responsabilizar solo a Carabineros y que esto al final es una responsabilidad de la sociedad toda, que involucrará, me imagino, educación, seguridad, oportunidades, claro. Bueno, y un sinfín de otros temas. Y tiene que ser rápido, porque hay muchas empresas que no lo han logrado, que están quebrando, y eso conlleva un montón de puestos de trabajo, de sueños, de un sistema que funcionaba muy bien y que estábamos muy orgullosos de nuestro centro, del comercio, de los restaurantes, de los locales que habían ahí, y que hoy vemos cómo muere lentamente y cómo toda esa oferta se está concentrando en otros barrios y donde finalmente se produce una desigualdad en el territorio, y si lo vemos desde esa perspectiva, súper fuerte. Porque claro, uno va a otros barrios de Santiago que no están en la zona cero y vemos cómo llegan nuevos restaurantes, cómo se abre nueva oferta, porque el instinto de emprender y de hacer cosas siempre va a estar. Claro. Entonces tú solamente vas dejando otros barrios y vas dejando
todos esos barrios. Claro, al barrio seguro.
Exactamente. Y claro, y finalmente se va produciendo más desigualdad y más inequidad entre los distintos barrios de las ciudades.
Hay un punto con la frase del subsecretario. Primero, decir que esté el subsecretario del Interior es clave, porque todas las pymes y organizaciones te dicen, si no tenemos seguridad para trabajar, claro, cualquier tipo de ayuda no sirve. beneficio, Fogape, llámele como le quiera. Puedo seguir pidiendo crédito, pero si no puedo trabajar y no me dejan abrir la puerta o poner la mesa para el restaurante o poder abrir el local, no tiene ningún sentido. Así que es clave que esté el subsecretario del Interior. Y le están dando también esa mirada más amplia, está bien, pero con el tema de la seguridad. Y en ese punto lo que dice es, no es solamente de la estrategia policial el poder solucionar estos problemas. Y yo creo que ahí va a o algo que se ha escuchado muchísimo, de cuál es el origen de la violencia hoy en Chile. Uno de los orígenes, porque uno es vil y llanamente delictual.
Sí.
Eso, nada, sacar provecho.
Bandas, narcotráficas que aprovechan este ambiente.
Eso es delictual. Pero hay también una concepción con respecto a la desigualdad en Chile que lleva a la rabia, al expresarse de esa forma, a descolgados de manifestaciones que pueden terminar en hechos más violentos. Pero finalmente el locatario te dice, yo puedo compartir, y muchos te lo dicen, ¿ah? Especialmente la zona cero de Santiago, yo comparto que los chiquillos vayan y aleguen porque la beca de alimentación está congelada hace 15 años, lo que pasó la semana pasada. Pero entiéndeme a mí. A ver, poniendo las cosas en su punto, lo que pasó el martes pasado, no, yo me imagino que lo comentaron en su minuto con Matías, pero estos jóvenes que entraron a este departamento, quinto piso, a tirar cosas y bailar. O sea, perdóneme, pero eso ya es una falta de humanidad.
Porque claro, estaban picados porque parece que el dueño del departamento le tuvo unas cosas. Está mal.
Tírale un garabato para arriba.
Pero oye, listo. Pero por favor.
Al Richie yo se lo hago todos vengo en la tarde días. También y me hace gestos que no debería hacer. Pero bueno, ya, yo lo respeto.
El dueño los orinó.
No, sí, a ver.
Ya, sí está mal, sí, yo no estoy justificando al dueño, pero...
Pero
el volumen de la reacción...
Pero ¿dónde queda la civilización acá, po? Y son jóvenes que... Porque eran niños.
Ah, no, además... Bueno, ya.
Bueno, podemos entrar a... Sí. Yo me fui un poco en la profunda con algo que ya pasó y seguramente ya comentaron. Pero a lo que voy, finalmente, las pymes te dicen, yo, gracias por la ayuda, pero yo necesito seguridad. Seguridad. Sí. Y la seguridad viene desde la inteligencia, desde la estrategia policial, que no es fácil.
Y desde la justicia.
Desde la justicia. Pero también dicen desde el gobierno, hay algo más profundo que no podemos desentender. ¿Por qué se dan estas situaciones?
Claro. Y el lenguaje también que utiliza la autoridad para referirse al tema.
Ha ido cambiando el enfoque y de hecho a muchos no les ha gustado eso.
Sí, bueno, siempre hay, claro, de un lado y el otro. Pero efectivamente ahí también se nota un cambio, un giro respecto a las autoridades, sobre todo en el respaldo que se le está entregando a Carabineros. Las declaraciones de la ministra Izquierdo esta semana fueron súper claras al respecto sobre que no se va a tolerar violencia en contra de los funcionarios de Carabineros. Y otras alusiones en la misma línea que yo considero que son sumamente importantes.
Sí, yo con todo respeto también diciendo lo siguiente, nos ha pasado mucho en los últimos años, desde el mundo político, esto de ustedes no condenan directamente o condenamos, pero así, WhatsApp, a través de redes sociales, de Twitter, o el mensaje de Twitter condenó la violencia. Está bien, pero ese es el desde. La gente no quiere ver el mensaje de una u otra autoridad o líder que diga condeno esto que pasó. Bien, me parece, hay que ponerlo, pero técnicamente no es necesario ese tipo de mensaje. Hay que poner mano a la obra para finalmente al microempresario, al tipo del restaurante, a la persona que camina en la calle, y no solamente en Santiago, sino alrededor del país, se le dé esa situación de seguridad. Ni siquiera nos estamos metiendo al tema de banda organizada, narcotráfico, y porque ahí ya nos metemos en un tema que es amplísimo.
Exacto.
Pero aquí, ojo, porque cuando decimos ustedes no están condenando directamente porque no mandaron el Twitter. Bueno, esta semana también el tema del Twitter fue comentado ahí por parte de la coalición de gobierno.
La política por Twitter.
La política por Twitter.
7:00 p.m, 39 min. Estás en duda.
Nada personal.
Yo te voy a cambiar completamente de tema.
Ya.
Sí, te voy a contar un artículo bien interesante que está en Alianza Digital de La Tercera. Yo quería preguntarte si tú conoces qué hacen los moderadores de contenidos en las redes sociales. ¿Tú sabes que existía esa figura, por lo menos?
¿Cuál? Ah, repítelo.
Moderador de contenidos.
¿Moderador?
Sí, moderador de contenidos.
Como en una negociación.
Mira, la labor de estas personas, ¿ya?, básicamente es que son un filtro que evita la propagación de imágenes brutales, discursos de odio, teorías conspirativas y ese tipo de cosas en las redes sociales.
Don Filtro.
Claro,
yo son filtro.
Son unos filtros, unas personas que son filtros.
Pero es súper importante.
Súper importante. Y bien, bien estresante la tarea,
porque
te diría yo.
En este mundo que vivimos, tenemos que andar con un poco más de filtro.
Lo encuentro uno de los trabajos como más complicados que he escuchado en los últimos momentos.
De verdad, hay que hacer como un catón moral para ponerle filtro. Y oye, en redes,
bueno,
sociales.
Estos pobres personas que están enfrentadas, imagínate la cantidad de discursos de odio, mal de tergiversaciones, contenido, o sea, están todo el día expuestos a cosas bien terribles, están bien estresados, y de hecho, ha habido como una explosión, fíjate, de demandas de estos tipos de trabajadores a las empresas de redes sociales. Por ejemplo, TikTok fue recientemente demandada por 2 ex empleadas dedicadas justamente a moderar contenidos, y en Facebook ya se han tenido que desembolsar más de $52 millones en reparaciones a empleados de estas empresas, que generalmente son empresas tercerizadas. Son subcontratadas, no son empleados directamente de Facebook o
moderador
de TikTok.
Moderador incorporated.
Hay como unas empresas que ellos tercerizan este trabajo y los han demandado porque al parecer es muy brutal el trabajo. Las acusaciones se repiten. ¿Qué tipo de acusaciones? Daño psicológico, falta de apoyo emocional y sobrecarga laboral. La sobreexposición al más cruento menú de la red, que ya va desde el maltrato animal, asesinatos, entre otros, los lleva a cuadros de estrés, traumas, depresión. Incluso tienen la prohibición de revelar la naturaleza de su trabajo a sus cercanos. Más encima, a pesar de todo este estrés tremendo, no lo pueden contar a nadie. Callado que el loro.
Confidencialidad.
Imagínate el estrés, o sea, es como una olla a presión. Y esto ha derivado en demanda. En Facebook, los moderadores externos acusaban largas filas para escasos baños, poco tiempo de descanso, alto consumo de marihuana y prácticas indebidas entre los empleados en escondrijos de las escaleras y salas de lactancia. Imagínate, fumando marihuana en la sala de lactancia. No, igual feo. Feo, yo no había escuchado nada.
No, igual feo.
No, feo.
Es que tenían que relajarse, déjelo.
Imagínate después de todas esas imágenes, pero fuera de broma, igual es heavy. Bueno. A eso se sumaban las escasas pagas, a pesar de que les pagaban poco en comparación a los trabajadores directos de la compañía. Claro, y otras firmas tercerizadas, por ejemplo, pagaban $1 la hora de trabajo en países como Marruecos. Pocaso.
Nada,
¿cuánto? En TikTok, en cambio, esto era en Facebook.
¿Ya?
En TikTok, los moderadores debían revisar entre 3 y 10 videos simultáneamente. Imagínate, a 10 pantallas.
¿Ya?
10 pantallas. En turnos de 12 horas.
Ah, te loco.
¿Ya? Ah. Con descansos que apenas sumaban 30 minutos. O sea, colaban en 30 minutos. Imagínate.
Termina con los ojos cuadrados.
Tremendo. Y la decisión de si los videos son o no aptos no deben superar los 25 segundos. O sea, tenían que ver estas cosas espantosas en 25 segundos. Sí, no. Y 10 pantallas a la vez. No, heavy. Actualmente las empresas están trabajando para cubrir estas necesidades, pero la alta demanda de las redes los sobrepasa. Así que esa es la situación y no se ve por el momento como una salida muy clara.
Hay una cosa increíble, ¿eh? Que con toda la tecnología, con toda la inteligencia artificial, con todos los algoritmos,
que son con ritmo los tuyos.
Sí, los míos son con más ritmo. El algoritmo, a vivir por haber, igual tiene que haber un pobre parroquiano que filtre y modere eso.
Sí, pues si no todo, o sea, no todo es un robot. Si usted está interesado en este tema, yo les recomiendo que vayan a latercera.com/piensadigital. Y van a encontrar este artículo que a mí me dejó, la verdad, con escalofríos.
Les mandamos un abrazo a todos los moderadores de redes sociales.
Un abrazo apretado, cariñoso y de contención.
También pasa con los community managers, que a veces cuando están...
¿Tú conoces community managers?
Sí, conozco un par, y el fin de semana como que el problema que tienen cuenta es la personal y la cuenta de... Y a veces...
Ahora, el community manager tiene una posición de privilegio frente a estos moderadores, que por lo menos pueden contar sus pegas. Estos otros ni siquiera pueden decir que son moderadores.
Son como pegas de la CIA, sí. Black Ops. Wow.
7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal. Te cuento aquí. Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá, con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Estás El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:47 y estamos de vuelta en Nada Personal de Radio Duna. Hoy comenzaron los alegatos, se reanudaron más bien los alegatos en La Haya respecto al tema de la demanda de Chile por el uso de las aguas del Silala. Se mostraron los argumentos chilenos, sobre todo la defensa que es un río internacional. Y que de hecho los estudios presentados por Bolivia confirman que fluye de manera natural. La delegación boliviana, en cambio, prefirió no pronunciarse tras la primera intervención de Chile. Así van las cosas en este caso, que bueno, nos ha tenido varios años justamente bastante alerta de lo que pueda pasar. Con nosotros acá en estudio ya está Rodrigo Weissner, él es socio de Puga y Ortiz, y ex cabeza de la DGA. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Rodrigo, tengo entendido que tú estuviste bastante involucrado, sobre todo al comienzo de este caso, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, respecto sobre todo al estudio más técnico de los argumentos para la defensa de Chile. Cuéntanos un poco qué se analizó en ese momento y cómo ha ido evolucionando el caso hasta ahora.
Mira, fue una experiencia bastante increíble de acercamiento entre Chile y Bolivia. La disputa entre Chile y Bolivia por el uso del Silala no es muy antigua, es relativamente nueva. Pero lo que sí había ocurrido hace varias décadas antes de que se empiece a negociar es que las partes empezaron a poner cada uno en su posición y extremando su argumento. Mm-hmm. Pero ocurrió una cosa bien interesante, y es que en el marco de esta mesa de trabajo que tenía Chile con Bolivia con la famosa agenda de los 14 puntos, uh-huh, uno de ellos era el tema del Silala. Y se vio como una oportunidad de que era una discusión y una conversación estrictamente técnica que podía ser satisfecha al punto de vista de las distintas posiciones. Y se conformó un equipo liderado por la María Teresa Infante, la directora de la IFROL entonces, en que lo apoyábamos distintas personas, entre eso estaba yo como director general de Aguas, y mi contraparte, que era el símil de
boliviano. Claro.
Y ahí ocurrió que nos preguntamos mutuamente si había, valga el ejemplo, agua para tirarse a la piscina, en términos de llegar a un acercamiento. Y nos dimos cuenta que en las distintas conversaciones habían mucho más puntos en común que puntos que nos separaban. Por de pronto, no teníamos información mutua. Unos decían que había un caudal, otros decían que había otro caudal, unos decían que precipitaba tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, terminamos con un convenio después de varios meses de conversación y negociación que estuvo a punto de firmarse. El texto estaba listo en Bolivia, estaba listo en Chile, y ocurrió...
Eso es 2009, ¿no?
Es al año 2009, ya, exactamente. 2009. Y eso terminó en que Bolivia, cuando presenta este documento, este borrador, al interior de su país, viene el departamento de Potosí y no lo aguantaron. Y no se pudo firmar. Ya. Entonces...
Este fue el inicio, entonces, de lo que estamos viviendo ahora. Claro. Técnicamente, el quiebre. Porque me parece bien interesante, tú hablabas del acercamiento entre Bolivia y Chile por el Silala. Y uno dice... ¿Pero cómo acercamiento? Si, de hecho, estamos en la Haya,
claro,
viendo algo totalmente distinto a un acercamiento.
Así es. Y eso pasó, el diablo metió la cola.
Claro.
Y bueno, ahí empezaron los países a diferenciarse nuevamente, volvió la desconfianza por lado y lado.
Había ya un precedente.
Exactamente. Y enredado también con el tema marítimo de por medio. Sí, claro. Pasó que hubo un distanciamiento, ya es una opinión un poquito más política mía, que tengo la libertad ahora que estoy libre de opinar. Hubo un distanciamiento más político en el primer gobierno del presidente Piñera con Bolivia, entonces se enfriaron las relaciones. Y ocurrió que finalmente, frente a arremetidas del presidente Evo Morales, que empezó a anunciar por la prensa que este río era un río 100% boliviano y que se habían hecho obras para desviar su curso,
la
etcétera,
amenaza de
etcétera.
La demanda, digamos.
La amenaza a la demanda, el gobierno de la presidenta Bachelet, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, toma la decisión de iniciar esta demanda, y eso es lo que nos tiene hoy día en los alegatos en La Haya.
Claro. Y bueno, en todo caso, bueno, Bolivia hoy decide no pronunciarse, pero según lo que han dicho los expertos, al parecer los argumentos chilenos prevalecerían, sobre todo porque de hecho Bolivia ha reconocido que el Silala es un río internacional y por lo tanto las aguas son compartidas, si entiendo bien.
Es el argumento chileno,
¿ya?
Que en la práctica lo que ha dicho es que los antecedentes acompañados en este proceso significarían un reconocimiento por parte de Bolivia que efectivamente es un curso internacional. A ver, no hay que ser ningún experto para ver que existe un río que nace en Bolivia y que muere en Chile.
Claro.
Eso es lo primero. Entonces, desde ese punto de vista ya vemos que es un curso internacional. La discusión que hay detrás, y es lo que sostiene Bolivia, que ese río artificialmente viene para Chile.
O sea, que fue intervenido.
Que fue intervenido muchos años atrás, muchas décadas atrás, de manera que si no existieran esas obras, no existiría este curso internacional. Eso es lo que han dicho públicamente.
Perfecto.
Y lo que ha dicho Chile, en términos muy resumidos, es que finalmente hay que operar la ley de gravedad. Haga lo que se haga, finalmente el agua va a venir de Bolivia y va a llegar a Chile.
De hecho, Rodrigo, creo que va más allá, porque entiendo, pues, no soy para nada experto, y bueno, tenemos 13 días para ser más expertos, digamos, en mucha información que no se conoce, porque también es de carácter reservado, secreto entre las partes, bueno, es un juicio, que aquí hay un tema con respecto a una intervención que de hecho habría sido por parte de Bolivia, por una empresa sobre un mosquito, hay un tema también de afectación, entonces eso también va complicando la cosa, digamos.
Mira, esas son una de las consecuencias que tiene que ver después de que termine este juicio.
Claro, era una mosca, no un mosquito, perdón.
Exactamente, que tiene que ver con que existen dos escenarios posibles, que Chile gane la demanda, y que es el escenario que creo yo que es el más probable, porque termine ratificándose las situaciones naturales que se están dando, además de los buenos argumentos y el buen equipo que hay detrás. En ese marco, si Chile termina ganando la demanda, se viene un mundo por delante que tiene que ver con la aplicación del derecho internacional de las aguas, que establece una serie de principios al amparo de un convenio de las Naciones Unidas del año 97, que dispone, por ejemplo, y se regula qué ocurre con quién tiene derecho a ocupar las aguas.
Perfecto.
¿Cuánto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué ocurre si yo estoy aguas arriba y contamino?
Ya, pero eso está todo normado ya.
Existe un convenio que establece principios, establece reglas y establece sistemas de resolución de controversias. Y está normado. Que es un escenario muy favorable, yo creo, no solo para Chile, también para Bolivia.
Rodrigo, quiero cambiarte de tema aprovechando tu expertise en agua, tu paso también por la DGA, sobre todo la discusión que se está llevando en la convención. El tema del agua es bastante central, fue una de las demandas que más vimos con fuerza cuando vimos el estallido social y las pancartas. Nadie hablaba de cambio de sistema de justicia, pero sí veíamos pancartas respecto al uso de las aguas. ¿Cuál es tu visión respecto a la discusión que se ha llevado en torno a este tema?
Mira, creo yo que se ha hecho una discusión, lamentablemente, mucho de pancartas y de quién grita más, y centrándose poco en qué es lo que es razonablemente debiera tener una constitución política. Por lo tanto, respondiendo directamente a tu pregunta, creo que no se ha enfocado correctamente. Porque a mi juicio, efectivamente, la nueva constitución debiese tener nuevas normas en materia de aguas. Porque la actual constitución solo regula el agua, y está bien que sea así, a propósito del derecho a propiedad, certeza jurídica a nivel constitucional. Y creo que eso es un activo. El problema es que es insuficiente. Porque el agua, si bien sirve para hacer producir minería,
agricultura,
etcétera, etcétera, pero también tiene otras funciones, como el consumo humano, que debiera ser el más importante de todo.
El primordial, claro.
Entonces, creo yo que debiera enfocarse un poco en la línea en que al final del gobierno de la presidenta Bachelet, del primer gobierno, ella envía un proyecto de reforma constitucional, consagrando estos distintos tipos de uso del agua y dejando una ley el aterrizaje mayor.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, zanjando la discusión en materia de glaciares.
Perfecto.
Que era una tremenda discusión de si el glaciar que está en un terreno privado es dueño del terreno o es un bien nacional de uso público.
Rodrigo, ¿y cómo se condice eso también con lo último, que es bien relevante y que no se olvide, lo que es esta reforma al Código de Aguas? Que fue largamente, fueron años, ¿eh?
12 años,
porque ese es el punto. Y ya tenemos una reforma al Código de Aguas. A ver si en unos minutos nos puede explicar qué es lo clave ahí y cómo también se condice en esta discusión que decía José.
Mira, esta reforma, la anterior reforma al Código de Agua, el 2005, también tardó 12 años.
Yeah.
Esta también 12 años. Y esos son los ciclos, más o menos.
Son los ciclos.
Un cambio importante en esta reforma, que todavía no rige porque no está publicado en el Diario Oficial, pero el presidente Boric firmó el decreto promulgatorio el viernes pasado, está justamente en consagrar los distintos usos del agua y dando prioridad al consumo humano.
Perfecto.
Que es algo que en general todo el mundo está de acuerdo. Después, uniforma ciertos temas cuando existen, por ejemplo, conflictos entre los distintos tipos de uso. Y ahí nuevamente se recurre al consumo humano como una prioridad. Hay otras normas que van por el lado medioambiental, en que le otorga unas fuertes atribuciones, potestades a la autoridad, la Dirección General de Agua, para hacer ajustes en los usos de agua si es que se detectan perjuicios o se detectan afecciones a los derechos.
Más que dirimir controversias, para actuar sobre una controversia.
Para actuar frente a situaciones de hecho que están ocurriendo, como por ejemplo que un río reduzca su caudal por una sequía.
Perfecto.
Y ahí la autoridad le dan atribuciones, por ejemplo, para decir distintos usuarios bájense un 50%, un 30%, que es una buena idea, pero como está redactada, me parece un mal implementada. ¿De acuerdo? Ajá. Es una muy buena idea, pero no me gustó a mí cómo quedó la reacción. Hay otras instituciones bastante importantes, por ejemplo, cambia el régimen de las aguas del minero, de las empresas mineras, en quien en la actual legislación...
Son grandes consumidores.
No son grandes consumidores.
No. ¿No? Con el tiempo...
Bueno, claro.
Mira, en la minería, en el total de la torta del uso del agua, solo alcanza al 6%.
Las forestales son las...
La agricultura es el que tiene el 73% del consumo humano.
Digo las forestales, pero dentro de del agro.
Claro,
de la
lo que ocurre es que localmente el consumo de la minería es más intensivo, pero en toda la torta del uso del agua, en cantidad de agua, es el Canal San Carlos, para lo que lo dimensionemos. Eso es en todo Chile. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que ha hecho la minería, que también hay muchos mitos que dicen que la minería se lleva el agua, tiene que ver con que la intensidad del uso ha bajado enormemente. Uh-huh. Hace 20 años atrás el consumo por tonelada de cobre era 1,6 metros cúbicos.
Porque se mejoraron los procesos para ser más eficientes.
Y si hicieron más eficientes, hoy día vamos 0,4. Pero bueno.
Y la desalinización, bueno, ya hay otra.
Y la desalinización ha entrado. Pero es un código bastante, es el quinto hito de la regulación de las aguas en la historia de Chile. Así que hay que estar bien alerta, es un tremendo desafío para la autoridad, y lo que queda pendiente claramente tiene que ver con la institucionalidad pública del agua. Habiendo sido director general de agua, les quiero decir que debiera existir un organismo distinto con mayor peso político, y la idea de la Subsecretaría de Recursos Hídricos resulta bastante interesante.
Rodrigo Weissner, estamos muy entretenidos, pero lamentablemente son las 8 de la noche y tenemos que despedirnos.
me quedé, pero con 40
sí,
minutos más.
Vamos a tener que invitarlo de nuevo, sí, de todas maneras, Rodrigo. Sí, ¿ah? Sí, muchas gracias por venir además al estudio, que siempre
se agradece.
Es un plus, volver. Absolutamente.
Gracias por la invitación.
Gracias. Muy bien. Nosotros nos despedimos, Nico.
Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Comenzó abril.
Exactamente, vamos, ya viene Visionarios y después Terapia Chilensis, hoy en su edición cultural. Así que quédense con nosotros. Chau.
Chau.